Momento de saludar a quienes nos acompañan siempre los viernes en esta mesa. Carmen Tornaría, buenos días.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Y José Claudio Guilma, ¿qué dice?
Emiliano, muy bien. Bien. ¿Y tú estás bien?
Sí, yo muy bien.
Bueno, perfecto.
En estos últimos años hemos asistido a la indiscriminada destrucción de edificios insustituibles, así como al arrasamiento y la desfiguración de zonas caracterizadas de nuestra ciudad. Muchos de los elementos irrepetibles que hoy se destruyen son los que permiten a la comunidad adquirir conciencia de su continuidad histórica, conciencia de identidad, y permiten además consolidar el sentido de pertenencia a un lugar común, a un pasado, un presente y un futuro comunes. Este audiovisual solo pretende ser un llamado de atención y complementariamente constituirse en incentivo para pensar y discutir un problema complejo que nos atañe a todos, con la esperanza de impulsar la defensa del patrimonio cultural y ambiental de nuestra ciudad y del país en su conjunto. Así hablaba a principios de los años 80 el Grupo de Estudios Urbanos, que con ese texto invitaba a la exhibición de uno de los audiovisuales que elaboró y que tanto dieron que hablar en aquel momento. En esos años finales de la dictadura, aquellos audiovisuales y la actividad en general del Grupo de Estudios Urbanos convocaron inesperadamente el interés de miles de uruguayos que pasaron a movilizarse por un objetivo entonces novedoso: la preservación del patrimonio histórico de la ciudad. Ahora, el Grupo de Estudios Urbanos está cumpliendo 25 años. Ayer lo celebró. Y por eso nos parecía bueno que en nuestra tertulia de hoy viernes el invitado fuera el arquitecto Mariano Arana, hoy ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en aquel momento uno de los representantes más visibles del Grupo de Estudios Urbanos. Arquitecto Arana, buenos días.
Buen día. Es muy lindo estar acá con tantos amigos de tantos años y también habiendo tenido la satisfacción enorme de que ayer en el nuevo local, lindísimo local de la Alianza Francesa, aquí en Boulevard Artigas, pudiera haber reunido un público tan numeroso. Nunca me imaginé que a poquitos días de Navidad y habiendo de apuro inventado hace, creo que son 6 días atrás que se nos ocurrió hacer esto, se le ocurrió más bien a los muchachos que nos acompañaron, los chiquilines de entonces, de hace 25 años, que eran todavía estudiantes, muchos de los cuales Williman lo tuvo seguramente en sus aulas, o los jóvenes arquitectos que nos acompañaron conjuntamente con mucha otra gente para defender el patrimonio, sí señor, cultural, histórico, arquitectónico y urbanístico, pero también decíamos paisajístico, ambiental y poblacional, porque en aquellos momentos cada conjunción copulativa en plena dictadura importaba mucho. La defensa de la gente pasó a ser una de las alternativas claves, porque vamos a decir la verdad, los destrozos brutales que se hicieron con edificios y con ámbitos públicos fueron, por cierto, desgarradores, pero lo peor, las cosas no fueron contra los edificios, ¿no?, sino contra la gente, por cierto.
Profesor Williman, así que usted conoce a varios de aquellos protagonistas del Grupo de Estudios.
Y eso por conocer a mi querido amigo Mariano, que fue alumno mío. Yo entré en la Facultad de Arquitectura en el 57 y él se recibió en el 61.
A ver, chequeme
del 57 lo estuve repasando ayer.
Pero para los oyentes que no tienen clara su trayectoria, Williman, ¿qué hacía usted en la Facultad de Arquitectura?
Claro, yo daba economía política y era una economía muy para formar arquitectos y proyectada al final hacia lo que era el urbanismo, la localización espacial. Estuve nada más que 40 años, menos algunos años en que los muchachos me suspendieron y me retiré.
¿Cómo los muchachos de la facultad?
Los muchachos que estaban en el poder. Arana perteneció a una generación muy, muy, muy linda ya, ¿no? Que hizo muchos cambios internos, pero él personalmente estaba en la cátedra de historia de la arquitectura. No sé si estuviste en alguna otra más.
Sí, claro, también en proyectos de arquitectura.
En proyectos. pero en la clase de historia de arquitectura terminó sustituyendo nada menos que aquel ser maravilloso que era Leopoldo Artusio, un profesorazo, ¿no?
Qué docente, ¿no? Y qué buen amigo.
Y buen amigo.
Buena gente.
Muy buena gente.
Él y su señora, ¿no?
Extraordinaria
profesora del Instituto de
Historia. ¿No? Perla Rodríguez de Artusio, que era una estupenda mujer.
Una pareja y una familia ejemplar.
Entonces tengo con toda esta gente una relación muy, muy cerca del corazón, ¿verdad? Y un día Mariano se tiró, en el año 80, pero en el año 80 era la dictadura, recién se insinuaba con la derrota de la el proyecto constitucional propuesto por los militares. Se insinuaba tal vez la posibilidad de una apertura, pero en realidad todavía no estaba claro. Incluso algunos no arrancan la apertura del 80. Así que ellos se tiraron.
¿Verdad, William, que no se podía? Estuvo prohibido festejar el triunfo de aquel plebiscito. Entonces la gente salió en pleno día radiante con los autos, con los limpias parabrisas prendidos, ¿no? Que es una manera de decir que no.
Que no. Es decir, estos muchachos corrían sus riesgos. Y además había haciendo una crítica, porque muchos de los... las edificaciones esas habían sido declaradas patrimonio nacional y la ley se derogó en el periodo militar y quedaron entonces habilitadas para ser destruidas y sustituidas por construcciones que podían ser buenas, pero podían ser también horribles.
¿No? Por nada, William, está lleno de baldíos la Ciudad Vieja y todavía la ciudad, por nada. Lo peor de lo peor, de pronto.
Fíjate vos. Después Pibel logró recrear la ley de ciertos edificios, pero en aquel momento, como dicen algunos informes de Mariano, el boom de la construcción buscó lugares y el destrozo que hizo fue impresionante en la zona de la Ciudad Vieja el 18 de julio.
Carmen, ¿tú qué recuerdos tienes de aquellos años y de la actividad del Grupo de Estudios Urbanos?
Tengo un recuerdo porque es un periodo que yo he estudiado como profesora de historia y como feminista, el tema de la resistencia a la dictadura, y creo que es uno de los buenos ejemplos, quizás de los mejores ejemplos, el Grupo de Estudios Urbanos de resistencia cultural.
Sí. Que resistencia cultural.
Claro, resistencia no cultural.
Política.
No, era resistencia política también. Lo que no era, era resistencia violenta, pero era resistencia cultural. Y que es un ejemplo también de lo que yo llamo la inteligencia y la picardía uruguaya. Es decir, cuando se cierran los caminos de participación tradicionales, los uruguayos y las uruguayas inventamos cosas que implican actos de resistencia política y cultural. En este caso me parece que fue entonces destaco eso, el objetivo, y destaco también una condición de Arana entonces como capitán de este equipo, que fue el de juntar gente joven, muy joven en algunos casos, ¿verdad, Mariano?
Sí,
porque
claro,
eran estudiantes,
sí.
con una resistencia constructiva, es decir, buscar un objetivo. Y eso significaba, yo he participado de otros grupos de resistencia en este sentido, también como joven. Entonces, ustedes nombraban a Perla Artusio, bueno, allí había un foco de resistencia cultural también, que tenía que ver con la enseñanza de la historia, y entonces uno dejaba de lado la desesperanza y encontraba que se podían hacer cosas en ese país.
Una aclaración para los oyentes más jóvenes. En aquel momento, en 1980, el arquitecto Arana no tenía ninguna trayectoria política, ¿no? No había sido senador,
no
había sido ministro, no había sido intendente.
Y haber sabido que aquellas actividades nos conducirían a estas responsabilidades, no sé, quizá lo hubiera pensado dos veces.
Ahora,
no lo digo por la abolladura del auto, que al final de cuentas es una pavada.
La abolladura del auto anteayer.
Es una pavada.
Cuando se acercaba al Palacio Legislativo y tuvo que enfrentar ese grupo de manifestantes contra el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos.
Contra cualquier cosa, porque en ellos es más importante el daño que, que el objetivo.
No, creo que es el ejemplo típico de la resistencia de otro tipo. Esas aulladuras, por ejemplo, son el ejemplo contrario a lo que yo intentaba explicar. Son esas resistencias de otro tipo.
Pero volviendo a lo que decías, Carmen, en el grupo de estudios urbanos, visto como un movimiento de resistencia cultural y, bueno, y en definitiva también política, fue sorprendente la convocatoria, la capacidad de convocatoria que terminó mostrando, ¿no? El interés que despertó en la gente un tema, la defensa del patrimonio arquitectónico, histórico, que no era un asunto que figurara en la agenda como figura hoy, como ha ido figurando después con el paso del tiempo, ¿no?
Vuelvo a repetir, el tema en un principio no era lo más importante, en mi opinión. Lo importante era que se generaron en el país, surgieron en el país focos de resistencia cultural, pacífica, donde el tema era circunstancial en el momento. Después que uno estaba metido allí, empezaba a descubrir cosas. Es una de las explicaciones que yo tengo para el movimiento de mujeres. El tema era circunstancial, no era lo importante. Era el tema de la convocatoria, del poder hacer algo, de dejar de lado la desesperanza. Eso era lo importante.
Sí, es un aspecto, una importancia circunstancial de la cosa, una valentía además, porque después del 80 no fue siempre un juego fácil. Hubo momentos que se puso mucho más severa la situación, porque había vaivenes en el gobierno, de repente aflojaban, y cuando volvían a tirar, tiraban peor que antes. Así que fue una cosa valiente, pero a mí el resultado de ese trabajo me importa mucho en un aspecto concreto, es decir, creó una sensibilidad de que nosotros vivimos en un lugar que al mismo tiempo lo vamos haciendo, y que tenemos que tener cuidado porque vamos a seguir viviendo en ese lugar y que hay que cuidarlo. Es decir, una relación entre la gente y la ciudad como un ente, ¿no? como un compañero de vida, y eso fue un hecho cultural impresionante que se ha mantenido perfecto, ¿no? Y que no se tenía con anterioridad. Yo me acordaba siempre cuando veía el trabajo de este grupo, de lo que fue la fundación de Montevideo con Zavala, y cómo un poco tiempo después, un par de años después de fundada, vino un verano a veranear a Montevideo. La primera medida que tomó es que eso se prohibir que se carneara en la puerta de las viviendas y que se tiraran las vísceras en la calle, ¿no? Y eso está documentado, fue así. Así que empezamos de muy abajo. Pero hacia los años 80, la debida sensibilidad por el lugar donde se vive tuvo una especie de explosión, de estímulo general, y eso ha quedado. Y esa es una obra cultural muy importante. A mí me parece muy importante, y cuando que yo pienso hablar hoy de las luces y las sombras que hay en Montevideo actualmente, pienso que esa nueva sensibilidad nos va a permitir ver muchas cosas que son negativas y que hay que arreglar.
Arquitecto Arana, ¿por qué no nos ubicamos cómo trabajaba el grupo de estudios urbanos? Porque recién hablábamos de la capacidad de convocatoria que tuvo. Había una piedra angular que era la de los audiovisuales y la exhibición de los audiovisuales. En particular, Una ciudad sin memoria. Sí. Ese fue el primero, ¿no?
Ese fue el primero vinculado estrictamente al área de la ciudad vieja, quizá, o sin quizá, a mi modo de ver, el conjunto arquitectónico y urbanístico monumental más importante que tiene el país. Y estoy muy consciente al hablar de esto, que también valoro como lo valoré conjuntamente con grandes amigos que tanto nos apoyaron en aquella patriada, como fue Miguel Ángel Odriozola. Estoy refiriéndome también a la colonia de Sacramento, pero creo que como conjunto arquitectónico monumental, la Ciudad Vieja sigue siendo el conjunto de mayor relieve a nivel nacional. Y por eso, cuando vimos que, como lo recordaba Willemann, cuando increíblemente en plena dictadura se resuelve desafectar centenas y centenas de monumentos históricos, entre los cuales, por ejemplo, estaban barrios enteros como el barrio Real Sur, estaba el convertido del Medio Mundo, la cantidad de gente que fuera de Montevideo, en Rivera, en Tacuarembó, en la zona del litoral, porque nos empezaron a pedir los audiovisuales y dar nuestra postura, que siempre decíamos, tenemos una verdad, puede haber muchas, nosotros vamos a decir la nuestra. Y siempre que damos los audiovisuales exigíamos, cuando nos invitaban, que se nos permitiera que la gente, si así lo deseaba, pudiera exteriorizar sus opiniones y se entablaran los diálogos que llegaron a ser realmente muy acalorados. y en los diálogos aquellos, claro, la gente empezaba a tirar, no solamente con quienes hacían las barbaries con respecto a la ciudad, sino también quienes hacían las barbaries con otro tipo de arbitrariedad desde el punto de vista de la institucional cívica vulnerada en ese momento. Entonces
aquellas exhibiciones terminaban de hecho siendo una especie de asamblea,
pero clarísimamente, y por algo tuvimos que ir a hacer algunas declaraciones en alguna comisaría, y por algo algunos mandamases de aquel momento mandaban a supuestos, algunos eran colegas, para que trataran de taparle la boca a todos los muchachos que estamos haciendo
justamente.
Muchachos ellos, ¿no? Porque yo ya no era ningún profesional, ya debía tener 40 años, ¿no? Así que
desde la
más de 40 años.
Graciela de Positos dice por el 9020810, participar en aquellas reuniones del grupo de estudios urbanos, y a medida que el grupo rotaba los lugares donde exhibían los audiovisuales, lograba hacer algo que en aquel momento estaba prohibido: agrupar personas, encontrar personas, reunir personas. Y al ir a una de esas exhibiciones, uno sacaba mucha fortaleza. Yo por lo menos sacaba mucha fortaleza por sentirme parte y sentir la unión tras un objetivo, en este caso de resistencia cultural.
Yo también, todos nosotros sacamos fortaleza, porque nunca me imaginé que aquello que estaba como destinado... El primer audiovisual se hizo, y ayer estaba el historiador tan conocido Ramón Gutiérrez, argentino y con un conocimiento extraordinario de la arquitectura y del urbanismo iberoamericano, desde la época colonial hasta el presente. Él mismo fue uno de los sustentos para que se nos invitara a un congreso que se hizo en Buenos Aires hacia fines del 80, y entonces inventamos con aquella muchachada que nos reuníamos, ¿dónde? En los estudios, para que no se nos estuviera en medio de un placar, ¿no? Porque eso es lo que pretendía la dictadura. Teníamos que cortarnos el pelo para que para la muchachada que nos escucha hoy, hay que recordar que para un cumpleaños de 15 había que darle a la policía que se iba a hacer un festejo y que se iban a hacer unas tartas pascualinas y frutillas con chantilly.
Y el pelo no te podía llegar hasta el borde del saco.
Pero claro, a mí me dijeron, yo que se le di una bronca allá en la calle San José cuando se daba el carnet de identidad, venga cuando tenga, vengan con condiciones correctas, porque parece que porque el pelo estaba
no
tocando
la solapa. Y el bigote tenía que ser moderado.
Ah, también el bigote moderado.
Moderado.
¿Quién hablaba de moderación? Pero en fin, así se pasó. Y para decir algo que me parece que viene a cuento con lo que decías tú,
a Carmen,
que tú estabas en los grupos que desde el punto de vista femenino o el punto de vista del teatro independiente o la Cinemateca Uruguaya, todos estamos tratando de ver en cada inflexión menor, en cada frase de una línea de una obra de teatro, una intencionalidad que de pronto ni la tuvo el autor, ni la tuvo el director, ni la tenían incluso los actores, pero todos tan ávidos estamos de escuchar cosas y compartirlas. Que fue emocionante cuando vi que no solamente venían universitarios, estudiantes o profesores, sino que venía la gente. Y que nos empezaban a llamar de los lugares más remotos de la ciudad de Montevideo. Claro, siempre en ámbitos privados, no públicos. Y siempre lo hacíamos con la condición que las discusiones pudieran darse. Y en ese sentido creo que tenemos un agradecimiento brutal a la apertura que tuvieron algunas embajadas amigas de países amigos, de inequívoco contenido democrático, y particularmente la Embajada de Francia, que abrió las puertas de la Alianza Francesa y nos permitió utilizar todo el equipamiento técnico para que ello fuera posible. La gente daba vuelta a Soriano, donde estaba entonces la Alianza Francesa, por la calle allí, hacia abajo, y había que a veces en una misma instancia repetir los audiovisuales, lo que no me gustaba mucho porque... Me gustaba que la gente participara integralmente en las discusiones y en los diálogos.
Difícil reconstruir por radio cómo eran aquellos audiovisuales. Difícil acercarles a los oyentes de un programa de radio de qué se trataba, cómo eran, cómo lucían aquellos audiovisuales. Podemos en todo caso recurrir al audio, al sonido que tenían. Por ejemplo, escuchemos este pasaje.
Lo que ocurre en la ciudad nos ocurre también a nosotros. Hoy Montevideo está cambiando, y cambiando significativamente. Se multiplican las torres, se acrecienta el parque automotor, se modifican las calzadas, Se trazan autopistas. Se construyen grandes conjuntos habitacionales. Para ello se suprimen jardines. Se talan árboles. Se destrozan barrios. Se desplaza a la población afincada. ¿Es esta la modernización y el progreso? ¿Contribuyen tales acciones al bienestar de sus habitantes? ¿Se mejora así su calidad de vida? ¿Carlos?
A mí me causa gracia.
Qué bueno.
Porque no. Yo estaba en la otra vereda.
¿Cómo es eso? A ver.
Cuando me echaron del Banco Central,
yo
me dediqué a la construcción y encontré un socio maravilloso que sabía mucho y que hacía grandes edificios. Así que trabajé durante años haciendo esto que no se podía hacer, haciendo torres con apartamentos. Así que me siento bastante culpable. La verdad es que a mí me gustó mucho lo que estaba haciendo ese grupo y Arana. Y me pareció una cosa que lindísima que la ciudad mejorara.
¿Se complicó la vida?
Mejora. No, para nada, no me lo planteé. Además, nosotros felizmente no trabajamos nunca en la ciudad vieja. Hicimos apartamentos por Avenida Italia, por esos lugares. Hicimos muchos apartamentos, ¿no? Era una cosa así pequeña, a gran escala, porque mi socio era un fenómeno. Se llamaba Dino Di Carlo y era una máquina de trabajar. Llegó un momento en que hicimos 360 apartamentos, vendimos 360 en un año. Sí que era en cosas grandes, pero creo que no seamos demasiado la ciudad, no cortamos demasiados árboles, no matamos a nadie, hicimos muchos apartamentos.
Se vendían. ¿Arana te ha perdonado?
me encanta lo que sucede con las dictaduras y con estos procesos de desacomodo, porque Arana estaba en el grupo de estudios urbanos, Maggi dejó de ser abogado de un banco y se dedicó a empresario constructor, y yo vendí casas, aclaro. Vendí casas y vendí apartamentos.
A mí me presentaba el general Medina, con quien yo tuve una linda relación, cuando estábamos juntos en un pan con Rosenkopf y con él, me presentaba y decía, acá está Maggi, dice que durante nuestro proceso tuvo una beca y se hizo rico.
Maneras de entender.
Arquitecto Arana, el emblema gráfico del Grupo de Estudios Urbanos fue, no sé si permanentemente, pero durante buena parte de su actividad, una fotografía de la esquina en la ciudad vieja del Hotel Colón.
Del Hotel Colón, sí. Todavía lo tenía ayer conmigo, pero creo que no lo mostramos en ocasiones. Muchísima gente también llenó, colmó este precioso edificio que construyó la Alianza Francesa. Complementando esa vieja casona donde instalaron sus aulas, ¿no?
¿Por qué de alguna manera el Hotel Colón era el...?
Porque era un monumento histórico que se había desclasificado como tal, y porque era una soberbia obra, que sigue siendo una soberbia obra de una inspiración, digamos, Luis XV, ¿no? Con un cierto aire rococó, hecha a principios del siglo XX, tenemos que decir ahora al principio del siglo XX, si no hubiéramos dicho de nuestro siglo, que es realmente el mío y creo que el de todos los que ahora presentes.
¿Y dónde estaba?
Está exactamente, sigue estando, sigue estando en la esquina de Rincón y Bartolomé Mitre. Y felizmente, en una actuación que supongo que mucho tuvo que ver, porque hablé muchas veces con él, ¿no? Con Enrique Iglesias, como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se pudo adquirir por parte de Institución Internacional, de Crédito Internacional, el edificio y fue absolutamente recuperado. Y las fachadas hoy, bueno, están como están, maravillosamente. Y ese tipo de cosas ha contribuido a revitalizar el área de la ciudad vieja por la que tanto impulsamos, sabiendo que solamente con acciones de transformación creadora, no mirando al pasado, porque lo que ayer, yo lo repetí varias veces, no quería hacer una celebración de la nostalgia. Siempre pusimos en ese énfasis que no pensamos tan solo en la ciudad del siglo XIX y no nos engolosinábamos solamente con lo que fue, sino que todo eso en todo caso tiene que ser el sustento para partir de nuestra historia, afincarnos en el presente y mirar simplemente para hacia adelante.
Frente al edificio del Banco Interamericano está la ferretería
extraordinaria, aquella vieja Mojana.
Mojana, que han hecho el Centro Cultural de España, que es una maravilla.
Otro reciclaje maravilloso.
Extraordinario.
Y además, qué gestión cultural que están llevando adelante, ¿eh? Porque no son solo los edificios de pronto son un contenedor, pero si no se les llena de contenido, como la ciudad. Si la ciudad nada más que es museo, hombre, es muy linda de verla una hora. Pero después, yo lo dije en un viejo artículo que me pidieron en una revista argentina, cuando decía, frente a la Pompeya itálica y lejana, prefiero la Pompeya porteña y viva. Porque, bueno, aquello tiene un valor cultural excepcionalísimo, pero la Pompeya argentina por lo menos está llena de gente, que es lo que importa en una ciudad, ¿no? Y vos que tenés un libro abierto de Carmen de Munford, ese gran historiador.
Quería hacer una pregunta al arquitecto.
Te propongo que la dejes planteada.
Arana.
¿Cuál? ¿Cuál?
Munford habla de que la ciudad tiene mucho que ver con las mujeres en su origen. Y entonces quería saber si él lo comparte.
Tengo más preguntas para el arquitecto Arana. Por ejemplo, un tocayo de nuestro invitado, Mariano de Malvin Norte, quiere saber por qué nunca se trató de rescatar la Plaza de Toros de Colonia. Andrés de Positos pregunta qué futuro tiene el preciosísimo edificio que fuera sede del Jockey Club. A las 10 y 11 minutos volvemos a esta tertulia de viernes, donde nuestro tema es el Grupo de Estudios Urbanos, que está cumpliendo 25 años, y por eso nuestro invitado es el arquitecto Mariano Arana, que fue uno de sus grandes impulsores.
Nuevas construcciones irrumpen en el ámbito público, sin respetar el sitio en que se implantan, sin respetar tampoco al usuario que los habita. A la contaminación ambiental de nuestras costas, de nuestros arroyos, de nuestra atmósfera, se agrega ahora una agresiva contaminación visual. La medianera suele ser más importante que la fachada, que el edificio mismo. La propaganda indiscriminada.
La voz del actor Ricardo Couto, desde uno de los audiovisuales del Grupo de Estudios Urbanos, el titulado ¿A quién le importa la ciudad?, del año 1983.
Al árbol se lo maltrata, se lo tala.
Carmen, habías estado planteando una pregunta, recordemos.
Sí, yo tomaba acá un pasaje de Munford en ese libro estupendo que se llama La ciudad en la historia, en donde dice Lewis Munford, muy probablemente al fenómeno que le damos el nombre de revolución agrícola fue precedido por una revolución sexual, por un cambio que dio predominio no al macho cazador, ágil, de pies rápidos, pronto para matar, implacable por necesidad vocacional, sino a la hembra, apegada a sus hijos, de andar pausada para ir al mismo paso que los niños, guardiana y criadora de los pequeños de toda clase. La mujer que plantaba las semillas y vigilaba su crecimiento, acaso inicialmente en un rito de fertilidad, antes de que el crecimiento y la multiplicación de las semillas surgiera la nueva posibilidad de aumentar la cosecha de alimentos. Le está pegando el surgimiento de los núcleos urbanos, de los primeros núcleos urbanos, a una revolución que se produce económica, pero también de valores en la sociedad primitiva, en donde los valores de la sociedad cazadora son cambiados por los valores de la sociedad agrícola. Me encantó esto y me encantaría conocer, pero nunca lo discutimos.
Justamente el libro este, conjuntamente con otras obras de Munford, que fue un gran pensador,
es un clásico,
la verdad que siempre remueven. Y fue un hombre de gran apertura mental, mucho antes que apareciera justamente la reivindicación femenina como algo de justicia estricta. Y yo voy a decir que sí, que me parece que sí, que tiene razón, y lo he confirmado, formando parte del crecimiento de las ciudades, acá en Montevideo o en algunas otras ciudades del interior del país, pero he confirmado que es la mujer, porque hemos trabajado mucho también con grupos cooperativos, fundamentalmente de ayuda mutua, donde es la mujer el puntal fundamental de los núcleos cooperativos, porque naturalmente requiere el afincamiento permanente para cuidar al hogar y cuidar a sus hijos.
y eso lo he comprobado, y lo he comprobado también en la Ciudad Vieja, donde hay un grupo de mujeres, ese movimiento de mujeres jefas de hogar, que han, por ejemplo, hay un ejemplo lindísimo de recuperación de viejas y estupendas obras muy bien clasificadas dentro del acervo cultural de la Ciudad Vieja, que está ahora controlado a nivel municipal y a nivel nacional, y han recuperado un precioso edificio, si mal no recuerdo, de Tres Patrios, que ha sido, digamos, multiplicado en su capacidad locativa y desde luego en los niveles de confort de acuerdo al momento contemporáneo. Felicitaciones a las mujeres por eso, pero nosotros no hicimos solo audiovisuales, no solamente promovimos conferencias y promovimos escritos y reuniones y seminarios, sino que también hicimos investigaciones en conjunto con dos universidades argentinas, la de Tucumán y la del Norte, la de Resistencia concretamente, si mal no recuerdo, y Corrientes, generando un equipo a nivel nacional uruguayo de nuestra propia gente y con gente que nos ayudó muchísimo en una investigación que se denominó Aspectos Socioeconómicos y Ambientales. Che, qué vocación que tenía yo entonces por lo ambiental, se ve que, no sé, que Busti me perdone, pero la verdad que es una preocupación.
No mentemos a Busti.
Aspectos Socioeconómicos y Ambientales de la Ciudad Vieja de Montevideo. Y fíjate cómo, mirá qué equipo, lo empiezo a leer tal cual está. Equipo de nuestro grupo, Ana Gravina, Lina San Martín, Teresa Budoni, y después Nelson Inga y Andrés Massini, dos de los arquitectos que nos acompañaron ayer también, Mabel Olivera, Mario Burgueño, Silvia Montero, que fue la que hizo la digitalización de este audiovisual, María Irma Failache, Marini Caputi, y entre el grupo del estudio social, la gente que estuvo responsabilizada de eso, no solamente estuvo Agustín Canzani y Horacio Martorelli, muy conocidos, por cierto, sino entre los colaboradores principales, ¿quién estuvo? Constanza Moreira, fíjate vos qué gente ahora tan conocida y tan colaboradora de la propia emisora,
sí, claro,
Constanza Moreira, Ana Fernández, Mónica Vives, Beatriz Rilo, y también te digo que entre el equipo de Simbe, que estaba dirigido, si mal no recuerdo, por Macadari y por Pete Barbato, gran amiga, estuvo en particular Mónica Barriola, Silvia Lines y también nada menos que Fernando Lorenzo. Con todo esto lo vi en los días de ayer, casi me muero, digo, porque
Fernando es extraordinario. El director de la asesoría macroeconómica.
Exactamente. Creo que es eso lo que te quería responder, coincidiendo con Mumford, por cierto.
Arián, es una oportunidad buena que te tengamos acá para hablar de otras cosas, no estrictamente sobre ese periodo, porque tú tuviste otro periodo muy importante, que son 10 años de intendente.
Seguro.
Y a mí me gustaría hablar de la ciudad de ahora también. Yo encuentro que hay cosas muy buenas, y que tu obra fue muy buena en muchos aspectos, se ha ganado mucha cosa. Tuve la oportunidad una vez de elogiarte mucho por el régimen del estacionamiento y el cepo, porque a mí me gustó, porque era una forma de disciplinar a la gente y se logró, y hubo un cambio cultural a propósito del estacionamiento, fue un invento que a mí me gustó, y riguroso como tenía que ser, porque era un desastre y una indisciplina total. Pero te quiero contar que también encuentro cosas que van en contra de tu filosofía, y sucedieron durante tu mandato.
Se complicó esta conversación.
La ciudad se ha contaminado con los ambulantes que están en el 18 de julio, y han hecho de esa calle una cosa completamente diferente a lo que era y peor. Se ha contaminado con los carritos de los surgadores, y han hecho de la ciudad una cosa peor, y que no era necesaria porque ninguna de las grandes ciudades tiene eso. Y yo quiero que me expliques por qué Montevideo tiene que padecer esas dos cosas.
Bueno, lo de los carritos y los ambulantes, que no los tengan otras ciudades, es muy discutible. Creo que no los tienen todo lo que tiene que ver con los clasificadores, y en un grado superior al que he visto en otras ciudades, y eso es la pura verdad. Por cierto que no fue solamente en estos 10 últimos años, sino que estaban todavía con anterioridad muy presentes. Y creo que de pronto hasta se incrementaron después del colapso brutal a partir del 99 y fundamentalmente a partir del 2002. Pero todos conocimos a Buenos Aires, el de ayer y el de hoy, con los llamados cartoneros. La verdad que es una cosa que es muy impactante. De todas maneras, no, me parece que no vale la pena solamente hablar de lo que le pasa a los demás, sino cómo resolver los problemas de uno. Y yo creo que tenemos que estar encaminados, y creo que vamos encaminados hacia poner posibilidades de que la gente, dentro de los términos de la legalidad
y la solidaridad que permita que personas que no tienen oportunidad aún hoy de tener un trabajo digno y razonablemente bien remunerado, para que puedan continuar sus tareas, pero de una manera menos desdolorosa y menos sacrificada, que estar a la intemperie en pleno verano o en pleno invierno, con condiciones atmosféricas muy diversas, porque hay que, me parece, hay que darle la posibilidad a muchas de estas personas, y ya se están logrando algunas coordinaciones entre los movimientos organizados de los clasificadores con algunas de las empresas privadas. Concretamente, hace pocos días atrás hubo un acuerdo con la Cámara, de Industrias, para permitir que buena parte de la clasificación se pueda establecer bajo techo estas organizaciones de clasificadores, de manera que puedan verse dignificados en su trabajo, y la verdad que es permitiendo que la ciudad tenga más libre todo el sistema circulatorio, que en realidad queda a veces muy perturbado. Se han generado accidentes muy graves. No siempre los carritos están conducidos con gente responsable, a veces son chiquilines, por más de que la normativa es exigente, no siempre se la puede controlar en todos sus términos.
Sí, cuando yo decía ciudades, pensaba en Nueva York, pensaba en París, pensaba en Londres, ¿no? Hay burgadores.
No, eso es cierto. Allí no los vi.
Así que encontrar.
Pero sí las vi en otras ciudades latinoamericanas.
De otra manera.
Es cierto, es cierto.
En cuanto a los ambulantes, yo estoy seguro que tú preferirías que no hubiera ambulantes el 18 de julio.
¿Por qué?
La pregunta es, ¿por qué es inevitable?
No es inevitable. Yo creo que no es inevitable. Y yo creo que hay que darle más oportunidades en forma organizada para que puedan constituir un enriquecimiento en un empobrecimiento, como en algunos casos se ha dado en la ciudad. Y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Paseo de la Matriz, que fue un movimiento que yo respeté muchísimo y apoyé mucho, y que fue originalmente impulsado por la propia gente afincada en la Ciudad Vieja, y fundamentalmente a nivel de los comercios, que buscaron revitalizar el área con la presencia de gente, desde luego con un grado que tiene que estar organizado en términos de normativas específicas, no de cualquier modo.
Estamos hablando de los vendedores que se instalan en la plaza.
Otros se instalan en el suelo, y eso es más complicado, ¿no?
Sí, pero ya lo que usted está diciendo es que ya se desbordó lo que era la intención original.
Yo creo que se desbordó relativamente, porque no ha llegado, me parece, a desvirtuar la recuperación paulatina que ha sufrido una parte de la Ciudad Vieja. Ojo, que no es toda, ¿eh? Dos partes muy sustantivas de la Ciudad Vieja. Una, la que está vinculada al mercado del puerto, y otra, la que está, digamos, en el extremo opuesto, en las cercanías de la Plaza Independencia, y con las peatonales, como le llamamos, a los tramos pequeños de Sarandí y de Bacacay, ahora extendida hasta Alzaibar, no por iniciativa pública, sino fue por demanda privada. Me emocionó esto, porque cuando se propuso y se logró la concreción de las peatonales, digamos, la reacción negativa que tuvieron los comerciantes fue tremenda al principio. El comerciante en general es una persona tremendamente conservadora, que nadie se cambie porque el cambio supuestamente es para peor. Yo creo que no son... Da la sensación de que los uruguayos somos todos un poco comerciantes, porque todos estamos un poco en eso, ¿no?
Tengo un problema.
En perspectiva.
Desde 1985.
A las 10:28 llegamos casi al final de esta tertulia de viernes, hablando de los 25 años del Grupo de Estudios Urbanos, con quien fue uno de sus principales impulsores, el arquitecto Mariano Arana.
Vivimos a menudo confundidos por falsos valores y pautas de prestigio ajeno. Confundimos cantidad con calidad y el beneficio privado con el bien común. Y confundimos también construcción en altura con el progreso. El automóvil y la autopista con la modernización. Así se escinden barrios o se destrozan excelentes parques como el de Santiago Vázquez. ¿Eran estas realmente las únicas alternativas?
La voz de Ricardo Couto, desde el texto que formaba parte del audiovisual A Quién Importa la Ciudad, del año 1983, uno de los audiovisuales del grupo de estudios Urban, que ahí hacía referencia a lo que fue otro tema de polémica muy seria en aquellos años, la construcción de los accesos a Montevideo,
sí, claro,
y los destrozos que implicó, concretamente, por ejemplo, el Parque de Santiago Vázquez
o el Parque de Capurro, ¿no?
El Parque de Capurro, más cerca del centro.
Y conste que nadie está en contra de los accesos, al contrario, significan una ventaja extraordinaria. Pero eran esas las únicas alternativas, como se dice allí, en ese clima un poco nostálgico, porque después el audiovisual termina en otro ánimo, tratando de decir, hay otras alternativas, hay otras posibilidades. Había otras posibilidades, no necesariamente de cindir parques para hacer autopistas. Entonces él nos contestaba de que era lo más barato. ¿Lo más barato qué quiere decir? ¿Más barato en qué términos? ¿En términos puramente productivistas y economicistas? ¿Son esos los valores fundamentales? ¿Un parque no cuesta nada? ¿Cuánto cuesta la atmósfera? ¿Cuánto cuesta una puesta de sol? ¿Eso no tiene valor porque no se cotiza en el mercado? Pero hombre, no había neurona suficiente. ¿A cuánto está la neurona en el Uruguay? Está subvaluada. Bueno, aprovechemos que está tan barata para poner neuronas al servicio de la gente y a las cosas perdurables, porque un parque... Yo, lo primero que pasé a defender, yo que soy hijo de madre gallega del servicio doméstico, pasé a defender la primera cuestión cuando me recibí, el parque de golf que pretendían hacer allí viviendas populares. Nunca creí que se fueran a hacer viviendas populares allí, ha visto. Y nunca pensé que iba yo a defender el club de golf. Creo que jamás jugaría al golf, no tengo nada contra ese juego, simplemente no tengo, soy demasiado ansioso para estar detrás de una pelotita horas y horas, por más de que debe ser un paisaje soberbio y muy estimulante, pero uno tiene que hacer tantas cosas al mismo tiempo. Pero salí a defender aquello, porque no hay derecho que los parques se coticen en términos puramente economicistas. Por eso que en uno de los escritos terminaba diciendo, justamente en el libro que sacamos con el libreto del primer audiovisual, Una ciudad en memoria, decía... Tenemos, en todos los casos, privilegiar los conjuntos, las plazas, las ramblas, las calles, los sectores caracterizados por ser ámbito del dominio público frente a los edificios aislados y fundamentalmente privilegiar al habitante y al usuario frente a toda forma de voracidad especulativa. Sigo pensando esto con más entusiasmo que nunca.
Lo cierto es que aquella actividad del Grupo de Estudios Urbanos creó conciencia en torno a estas cuestiones. Y hoy hay valores que una enorme cantidad de la población defiende y a propósito de los cuales se preocupa. Y entonces, bueno, surgen preguntas como que se exige más, ¿no?
Pero
y
es aquí, claro.
Y ahí estaban algunas de las consultas que venían de la audiencia. ¿Qué pasa con la Plaza de Toros de Colón en el Real de San Carlos? Otro oyente, Jorge Luis de Pocitos, quiere saber también por qué no se repara el frontón del Real de San Carlos, ubicado al lado de la Plaza de Toros y que está totalmente abandonado. Estos ejemplos, a ver.
Bueno, pude hablar, por suerte, en varias oportunidades, tanto con el anterior intendente Moreira de Colonia como el actual, el doctor Zimmer de Colonia, que ambos sé que se han preocupado y yo los traté de apoyar en todo cuanto pude. Claro, yo era, en ese caso, intendente, tampoco podía hacer mucho de la capital, pero sí en el Congreso nos reunimos frecuentemente para apoyar al arquitecto Vergara, por ejemplo, para que pueda hacer lo posible para recuperar esa obra maravillosa de Villamajó, de Villa Serrana, y para que Zimmer, por ejemplo, pueda concretar lo que me parece que puede concretar, porque hay ahora inversionistas que están interesados. Y ahí concretamente una propuesta que nos hicieron llegar a nosotros en tanto ministros de Vivienda, de Territorio y de Ambiente, en algo que traté de conversar y de compartir con Zimmer, el intendente. Pues yo les dije, bueno, ¿por qué como contrapartidas a este tipo de iniciativas que buscan ciertas formas de dinamización a nivel departamental, en una propuesta que involucra 6 kilómetros de costa, maravillosa costa del departamento de Colonia, ¿por qué no pensar de que puedan también contribuir a recuperar parte de ese patrimonio histórico, en particular la Plaza de Toros? Ojalá que sí, porque es maravilloso.
Preguntaban también por el edificio aquí en Montevideo, el 18 de julio y antes, que fue sede del Jockey Club.
Bueno, tengo entendido, me consta, que lo han adquirido un matrimonio bastante joven, muy dinámico, del sector privado. Cuando lo compraron a precio bajísimo, dicho sea paso, maravilloso porque es una obra soberbia, no solamente por su calidad, sino por la cantidad de metros cuadrados, bueno, y ni que hablar la calidad extraordinaria del gran arquitecto Carré, que fue además uno de los docentes más esclarecidos de la Facultad de Arquitectura a principios del siglo XX.
Estuvo por comprarlo en la ANEP.
Supo cómo contarlo. A lo mejor hubiera sido también extraordinario, pero este muchacho, este joven matrimonio, la idea que tenía y ojalá la pueda concretar en el inmediato futuro, porque ahora hay una demanda hotelera extraordinaria también en Montevideo, también en Colonia, también en Punta del Este. Bueno, tratemos de que los hoteles no sean hoteles esos que se parecen todos, que son todos iguales en todas partes del mundo, sino que haya una oferta hotelera de alta calidad que pueda concretar lo que el hombre este, el matrimonio, aspiraba a tener en pleno 18 de julio y Andes. Y como compraron ellos también el predio hoy baldío de donde estaba ubicado en Colonia y Andes el viejo Teatro Artigas, podría hacerse, digamos, toda la zona de recepción y el área de seminarios y de reuniones importantes y de boutiques en ese soberbio edificio, mezcla de academicismo y de art déco, en esa cosa tan peculiarmente uruguaya. Y al mismo tiempo hacer un edificio absolutamente nuevo, como tenían proyectado estos propietarios, en la calle Colonia, para el nuevo hotel. Ojalá lo puedan concretar, los apoyé con todo entusiasmo en tanto intendente, y ojalá lo puedan concretar ahora en los próximos años.
1985. En perspectiva. 2005. En perspectiva. 20 años apuntando a la excelencia periodística.
En el final, el tiempo se nos fue, pero Carmen quería hacer, no sé, un redondeo de esta
charla. Una reflexión, y no tanto, una reflexión y un deseo. Eso que manejamos al principio, con lo cual Mariano, que fue protagonista, estuvo de acuerdo, con que la dictadura tuvo sus cosas buenas, tuvo este tipo de cosa humana buena, que fue generar movimiento social, movimiento de resistencia cultural. Y muchas veces cuando vuelve la institucionalidad al país, esto tan fuerte durante el periodo de ruptura institucional, se debilita. Y entonces para mí el deseo es que este grupo de estudios urbanos mantenga en democracia la misma fuerza que tuvo y el mismo poder de convocatoria. Y sobre todo rescato, estaba nombrando recién Mariano, a una cantidad de gente que hoy ya no son muchachitos ni muchachitas, hoy ellos son los cuarentones o los cincuentones, pero este país, en mi opinión, necesita ideas, necesita pensar en el futuro, la ciudad necesita pensar, el urbanismo es futuro también, es pasado y es futuro, y por lo tanto es bueno convocar a la ciudadanía, pero convocar jóvenes, como los cuarentones de entonces convocaron a los veinteañeros de entonces, porque el futuro es de ellos y no nuestro.
Arquitecto Mariano Arana, gracias por acompañarnos entonces en esta.
Me gustaría, si me permiten dos segundos más, recordar a gente extraordinariamente importante y valiosa de este país que tanto nos ayudó y tanto nos respaldó. En particular Juan Pablo Terra, Antonio Cravotto, Eladio Dieste, Luis Baucero, extraordinaria persona, Miguel Ángel Odiosora y el gran amigo, primero alumno y después colaborador de la Cátedra de Historia de la Arquitectura, y también un gran amigo como fue José Luis Ligny, y finalmente tres periodistas que me gustaría señalar, ¿no? entre los tantos que nos apoyaron, a Rubén Castillo, a Jorge Abondanza y a Alicia Miguel, que también la vi ayer entre nosotros, a ellos dos. Un gustazo,
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo PIC 1711 0810, contestador 9025377.
Arquitecto Arana, gracias por acompañarnos. Carlos, José Claudio y Carmen también, gracias por otro viernes. Feliz Navidad para todos. Y nos reencontramos la semana que viene,
Feliz Navidad para todos, claro que sí.